Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 13 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lunes de resaca electoral en el País Vasco, en Galicia, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, la verdad. Núñez Feijóo, cuarta mayoría absoluta consecutiva, e Íñigo Urkullu, con resultados a la altura del PNV de Garicoetxea, han sido los grandes triunfadores. Los dos salen muy reforzados. Por partes. En Galicia, al margen del resultado del PP, al margen del resultado de Núñez Feijóo, mejor dicho, destacan dos cuestiones. El BNG supera al PSOE. La apuesta de los socialistas no ha salido y han dejado camino libre a los nacionalistas del bloque para convertirse en segunda fuerza. Y batacazo espectacular de Podemos. Pasa del todo a nada, de 14 a 0 escaños. ¿Responsables? Mejor dicho, responsable él, el líder supremo o amado líder, el que lo maneja todo a su antojo en el partido, y también ella, la ministra Yolanda Díaz, que no olvidemos, viene de allí. En el País Vasco, tres claves. Bildu logra un resultado increíble. Hay que recordar que son los herederos de Batasuna que mantienen a Otegi entre bambalinas, como si fuera gran gurú. No deberíamos olvidarlo. Dos, la coalición PP Ciudadanos no ha funcionado. Ni el candidato ni la fórmula, no hay nada más que añadir, porque ha sido un desastre. Y tres, Vox, un escaño, entra en el Parlamento por un escaño por Álava. A nivel nacional, las consecuencias de estas elecciones se podrían resumir en lo siguiente. Sánchez evita un descalabro electoral a pesar de la gestión de la pandemia. El PP mantiene Galicia con un pedazo resultado que capitaliza individual y en primera persona a Feijóo. Y Podemos se hunde. Por lo demás, este lunes se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Seguro que recuerdas qué estabas haciendo aquel día exactamente. Aquellas terribles 48 horas de 1997, cuando España entera se conmovió. Hoy hemos escuchado a su hermana Marimar Blanco emocionarse.
Este es un aniversario difícil para mí. Este es el primer aniversario sin la cercanía de mis padres. Un padre y una madre excelentes que siempre demostraron ante la pérdida de su hijo por el zarpazo del terrorismo una infinita dignidad.
En ese homenaje estaba Pablo Casado, que dejaba esta reflexión el día después de las elecciones vascas.
Pero hay algo más dramático que nos tiene que hacer reflexionar, y es que Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas. Bildu tiene más diputados que el Partido Socialista, que Podemos, que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox. Algo estará haciendo mal la sociedad española. Y desde luego, algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto.
Evidentemente. Fíjate, algo estamos haciendo mal sin duda, pero habrá que profundizar. Hay una cosa por encima de todas las demás. La educación. Y esa es la clave. El famoso relato de la historia, de los hechos, el relato y la educación contra el terrorismo.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Maite Alcaraz, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes en el que el gobierno catalán continúa reunido para aprobar un decreto, o esa es la intención, que le permita endurecer el confinamiento en la comarca del Segrià, en Lérida. Todo esto después de que una jueza haya impedido hacerlo al considerar esta medida desproporcionada. En la zona se han detectado 50-40 nuevos contagios. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno de Quim Torra opta por mantener el confinamiento a golpe de decreto. Con esta medida pretende dar mayor cobertura legal a la decisión de confinar Lleida y 7 municipios más. Este decreto estipula qué puede hacer la Generalitat en caso de rebrotes en cualquier punto de Cataluña, regulando incluso la libertad de movimiento si fuera necesario. La Fiscalía de Lleida ya ha advertido que este decreto también es ilegal porque aborda derechos fundamentales. Ante el desconcierto general, Torra anima a los ciudadanos a desobedecer y a cumplir con las normas de su gobierno. Él dice que asume las consecuencias de su desafío.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas ni de los ciudadanos de Lleida ni en un lugar de Cataluña.
Seis de los municipios afectados por el confinamiento domiciliario ya han dicho que no lo aplicarán hasta que no tengan información mucho más detallada sobre lo que hay que hacer. Mientras tanto, Lleida sigue concentrando casi la mitad de los nuevos contagios en toda Cataluña. Hay 108 personas ingresadas.
La semana comienza con más de 120 brotes activos en toda España. Desde el Ministerio de Sanidad se sigue también con preocupación el caso de Aragón. Allí, 900.000 personas han vuelto a la fase 2 de la desescalada, una fase 2 algo relajada. Esto supone, entre otras medidas, que hay un aforo del 50% en los locales, del 75% en las terrazas. No hay franjas horarias ni limitación a la movilidad geográfica. Zaragoza, Ana Abad.
870.000 habitantes, el 70% de la comunidad aragonesa, vuelve a estar en fase 2. En Zaragoza capital y su entorno, además de en la ciudad de Huesca, esta fase 2 es flexibilizada. Esto quiere decir que se permite la movilidad y no hay franjas horarias, pero vuelven las restricciones de aforo a los bares. Se cierran también los locales de ocio nocturno y no podrá haber reuniones de más de 10 personas. Además, desde las 12 de esta noche es obligatorio el uso de mascarillas, algo que los aragoneses creen que debería haber pasado ya hace días.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que sean obligatorias porque la gente es muy responsable.
Es un paso importante para poder salir de esta epidemia.
Me parece muy bien.
Creo que igual tendría que haber sido un poco antes.
No deberíamos olvidarnos de toda la gente que ha fallecido, sobre todo tener más conciencia.
El laboratorio del Hospital Clínico de Zaragoza está saturado ante el gran número de pruebas PCR realizadas en las últimas horas.
Como te digo, suben los casos y las comunidades autónomas siguen tomando medidas para frenarlos. Medidas restrictivas que para Fernando Simón entran dentro de la nueva normalidad.
Esa nueva normalidad conlleva que en momentos concretos, por periodos concretos y en zonas concretas, se tengan que aplicar medidas restrictivas o medidas de precaución y de prevención mucho más restrictivas de las que se pueden aplicar en otros territorios. El objetivo es ese.
A partir de esta madrugada será obligatorio el uso de mascarillas en Aragón. Hoy esa medida ya ha entrado en vigor en Baleares, que se ha sumado a Cataluña, Extremadura, Galicia y al País Vasco. Además, esta semana está previsto que se imponga en Asturias, Cantabria, Andalucía, Aragón, Navarra, La Rioja, Murcia o Cantabria. Prácticamente en toda España, pero en el conjunto, ¿no? Con este panorama, Pedro Sánchez ha comenzado su mini gira en Holanda para negociar el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, la pasta. Hoy se ha reunido en La Haya con el primer ministro holandés, Mark Rutte, que, por así decirlo, le ha dado un azote. Alemania y Suecia serán las próximas etapas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ya sabe lo cuesta arriba que va a suponer la negociación del Fondo Europeo de Recuperación. Más aún, tras su intento de acercar posiciones al liberal holandés Mark Rutte, que le ha instado a buscar una solución dentro de España a la crisis y ya ha avanzado que no va a ser fácil lograr un acuerdo en la cumbre de Bruselas del fin de semana. Encima de la mesa de los líderes de la Unión va a estar la dimensión, el reparto, los equilibrios de transferencias y créditos, la temporalidad y la condicionalidad del fondo de 750.000 millones de euros, del que Sánchez aspira a recibir hasta 140.000 millones, una cifra para España que ya empieza a verse complicada de alcanzar, más aún después del fiasco de la candidatura de Nadia Calviño al frente del Eurogrupo. En la Moncloa sigue manteniendo que esa derrota en ningún caso debilita la posición española, pero se antoja evidente que ha dado alas a los llamados países frugales. Para interceder con ellos, las esperanzas están puestas en el activo papel de Angela Merkel, con quien Pedro Sánchez se reunirá este martes por la tarde en Berlín.
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva, cambiamos radicalmente de asunto, ha solicitado el tercer grado penitenciario para Iñaki Urdangarín. El exduque de Palma ha cumplido 2 de los 5 años de condena. Prisiones tiene ahora 2 meses para tomar la decisión definitiva. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Iñaki Urdangarín tiene mucho a favor para obtener el tercer grado régimen abierto, pero también en contra, según las fuentes penitenciarias consultadas por COPE. La Secretaría General de Prisiones tiene ahora 2 meses para decidir qué hacer después de la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva de la semana pasada. Se valora su buen comportamiento, el perfecto cumplimiento de los 3 permisos de 6 días que ya ha disfrutado, la regularidad con la que viene colaborando con la Fundación Don Corleone y, sobre todo, que no tenga ningún periodo de seguridad que le obligue por sentencia a cumplir la mitad de la condena. No obstante, ya lleva cumplido dos años de los cinco años de pena. Sin embargo, pesa en su contra el estrecho margen por el que se ha hecho la propuesta de la cárcel, 4-3, y también la reciente decisión del tribunal sentenciador de Palma de Mallorca. Recuerden, rechazó que se le aplique el artículo 100.2, con la consiguiente salida a la calle, tras habérselo concedido el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid.
La compraventa de viviendas registra la peor caída en el mes de mayo desde 2007, con 22.000 operaciones. Esto supone un 54% menos que el mismo mes del año pasado. La más afectada es la vivienda de segunda mano. Sus operaciones caen casi a la mitad. Susana Moneo.
No remonta la venta de viviendas en mayo. Es el tercer mes consecutivo de desplome marcado por la crisis sanitaria. Han sido 22.394 operaciones inscritas en el registro, la cifra más baja desde el inicio de la serie en 2007. En términos absolutos, hay que irse a lo más profundo de la crisis con el estallido de la burbuja para obtener cifras similares. Según los datos aportados por el INE, las cifras son malas en todas las categorías, pero el mayor retroceso corresponde a la vivienda de segunda mano, con casi un 55% menos de operaciones que en 2019. Madrid, Valencia y Cataluña son las comunidades con más transacciones por cada 100.000 habitantes. No obstante, hay que reseñar que desde que se firma la compra de una casa hasta que esa operación se registra suele pasar entre 1 y 2 meses, por lo que es de prever que el gran parón de firmas que hubo en abril pueda afectar también a los resultados que se obtengan en junio.
En el exterior, te cuento una última hora que ha sucedido en Estados Unidos. California acaba de anunciar que vuelve a cerrar bares, restaurantes y cines, además de los distritos escolares de Los Ángeles y de San Diego. ¡Ojo! California, ¿eh? Corresponsal Juan Fierro.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La pandemia del coronavirus sigue sin control aquí en los Estados Unidos, con más de 3.300.000 contagiados y más de 135.000 muertos. Estados que en un principio parecía que habían frenado el virus, como California, han anunciado hace apenas unos minutos que vuelven a cerrar cines, restaurantes y bares. A estos últimos no se les va a permitir ni abrir sus terrazas. California registra unos 8.000 nuevos casos al día, con más de 300.000 contagiados y 7.000 muertos. También los distritos escolares de Los Ángeles y de San Diego, que son dos de los distritos más grandes de todos los Estados Unidos, anunciaban que sus clases el próximo trimestre serán todas online, que no habrá clases presenciales. Mientras, desde la Casa Blanca, el presidente Trump volvía a insistir hoy en la reapertura de los centros educativos.
We have to open the schools, we have to get them open.
Tenemos que abrir los colegios, decía Trump. Hay mucha política en todo esto. Creo que los demócratas piensan que con los colegios cerrados tendrán más oportunidades en noviembre, en las elecciones presidenciales de noviembre, que será algo bueno para ellos.
Gracias, Juan.
Gracias.
No, hablamos. Antes, una pequeña corrección. En la información que hemos comentado sobre Iñaki Urdangarín, hablamos de la... Bueno, se me ha equivocado el nombre. La fundación a la que nos referíamos es la Fundación Don Orione, en Pozuelo de Alarcón, donde Iñaki Urdangarín lleva a cabo esa labor de voluntariado. Don Orione. Y de California, te cuento un último apunte que nos lleva hasta China. Allí las lluvias torrenciales están provocando graves inundaciones en el centro y sureste del país y mantienen alerta a 27 de las 31 provincias chinas. Ojo, eso es medio continente. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Este año 2020 está resultando nefasto en todo el mundo por culpa del coronavirus, pero hay ciudades sobre las que parece haber caído una maldición, como Wuhan, el epicentro donde estalló la pandemia en enero en China. Cuando la ciudad todavía no se había recuperado tras el fin del confinamiento en abril, sus 11 millones de habitantes se enfrentan a otra tragedia: las inundaciones por las lluvias torrenciales que están azotando al centro y sur de China. Desde el mes pasado, estas fuertes precipitaciones han afectado ya a 34 millones de personas en 27 de las 31 provincias chinas, donde han dejado al menos 140 fallecidos y desaparecidos. La situación es especialmente grave en la ribera del Yangtze, que baña Wuhan. Río abajo, en la misma provincia de Hubei, el temor ha llegado incluso a la gigantesca presa de las Tres Gargantas, ya que por internet circulan unas fotos por satélite que muestran una deformación de sus muros de contención del agua. En las redes sociales se han desatado tantos rumores de que la presa podría reventar que las autoridades han tenido que salir al paso para negarlos. Pero en China muchos temen que haya más catástrofes en este año maldito del coronavirus.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y Maite Alcaraz. Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz. Hola Maite, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Jorge Bustos, hola. Bueno, buenas tardes para ti. Son las diez y pico ya.
Es que no he cenado, Ángel, entonces para mí son todavía tardes.
Ni yo. Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ahora hablamos al politiqueo, al día después de las elecciones vascas y gallegas, pero antes os pregunto por la pandemia y por esto, que tiene que ver con el politiqueo. Lo que ha dicho Torra hoy sobre esa decisión de la juez respecto al confinamiento en Lérida.
¿Ha sido necesaria un estado de alarma para restringir el derecho al sufragio, el derecho al voto, que me parece una limitación de derechos fundamentales brutal en el País Vasco y en Galicia? ¿Verdad que qué ha pasado y no ha sido necesario el estado de alarma? Pues bueno, nosotros, por cuestiones muy diferentes, como son la salud de las personas, pues sí, hemos dictado una resolución que creemos que tiene que aplicarse exactamente igual.
Y luego ha dicho que asume las consecuencias y que no va a hacer caso a la resolución judicial. La verdad es que no sé si no le va a hacer caso, pero parece que se la están cogiendo con papel de fumar porque siguen sin sacar ese decreto. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, no es sorprendente por parte de Torra. Quiero decir, Torra se ha saltado todas las órdenes del Tribunal Constitucional hasta el punto de que sus compañeros llegaron a convocar un referéndum ilegal, ¿no? Por no decir decenas de sentencias del Tribunal Supremo. Ahora, yo aquí, Ángel, sí que introduciría por lo menos un matiz. Yo creo que hay cierta inseguridad jurídica en este país respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia, el confinamiento, el estado de alarma, y eso nos lo tenemos que hacer mirar también como país. Yo he escuchado y Jorge y tú seguramente también y todos nuestros oyentes, como el presidente del gobierno y todos los miembros del Ejecutivo se han pasado meses diciendo que era necesario un estado de alarma para poder meter a la gente en sus casas, confinarlos y que no pudieran salir de casa durante pues lo más duro de la crisis sanitaria. Y sin embargo ahora, hoy mismo, el gobierno ha tomado una decisión que consiste que a través del Consejo Interterritorial de Salud, bueno, pues puede coordinar con las comunidades autónomas y que sean estas las que decidan si tienen que confinar parcial o totalmente a los ciudadanos de su comunidad autónoma. Y luego hemos conocido la sentencia de esta jueza de Lleida diciendo que esto es materia del Estado. Entonces, insisto, del señor Torra no me choca nada ni me sorprende nada, pero habremos de ponernos de acuerdo y desde el punto de vista de la seguridad jurídica decidir quién puede hacer según qué cosas, porque ya te digo, el gobierno dice unas cosas y luego sin embargo ejecuta otras. Ahora es muy fácil que sean las comunidades autónomas, y durante el estado de alarma, quizá porque le convenía, pues decretó hasta 6 estados de alarma y con el necesario apoyo de los partidos políticos, a los que exigió poco menos que si no hacía eso la gente se iba a morir, ¿no?, si no se tomaban esas medidas tan drásticas por parte del Estado.
Bustos.
Tres meses ha tenido el gobierno para llevar al Parlamento una ley o una reforma legislativa a la que, por cierto, se comprometió con los grupos con los que pactó la prórroga sucesivas del estado de alarma, con Ciudadanos y con el PNV, con los dos se comprometió a que pondría en marcha, que la propia, recuerdo unas palabras textuales de Carmen Calvo explicando en el Senado que efectivamente con la mayor urgencia, hace ya tres meses de la mayor urgencia, o sea, se daba más prisa para sacar a Franco que para esto, en que reformarían la legislación para poder dotar a las comunidades autónomas después de la desescalada y en caso de rebrote, es decir, justo los dos supuestos en los que ya estamos meses después, pues, para dotarles de un marco legal que les permitiese asumir competencias en caso de confinamiento, confinamiento quirúrgico o medidas restrictivas puntuales, locales, territorializadas, ¿verdad? No lo ha hecho porque no hacen, en general, no hacen muchas cosas, pero esto era una necesidad sanitaria. Y en cambio parece que siempre tienen el estado de alarma, es decir, matar las moscas a cañonazos como la única alternativa, que también han dejado caer que si fuera necesario lo volverían a adoptar. No hace falta restringir las libertades para tomar este tipo de decisiones. En el derecho comparado europeo ninguna nación está, que todos padecen rebrotes y ninguno está adoptando el estado de excepción o el de sitio o el de alarma, que están todos en el mismo, digamos, registro jurídico para afrontar los rebrotes de la pandemia. Es una mezcla de desidia, de incapacidad, de negligencia, de imprevisión una vez más, cuando sabías que esto iba a pasar, cuando tenías el apoyo de todo el Parlamento, sacarían 300 escaños a favor de una reforma legislativa que permitiera a través de la ley de salud pública o la ley de medidas extraordinarias, hay 5 o 6 leyes que se pueden reformar para dotar a las autonomías de este poder, y no lo han hecho. Y en ese sentido, no es que Torra tenga razón, porque no tiene razón en casi nada, pero cuando busca el hueco para justificar su natural tendencia a la desobediencia y al desacato, claro, invoca algo que en lo que tiene razón, y es que tampoco está claro que los que se pudiera, que la decisión del gobierno de Urkullu de retirar, y también del gallego, de retirar el derecho, un derecho fundamental, que ni siquiera la enfermedad puede anularlo, que es el derecho del sufragio, ¿no? El voto es un derecho fundamental, no es tan fácil por una cuestión de evitar un contagio. Vamos a ver a dónde llega eso, porque se podrían incluso impugnar las elecciones. Es decir, es que eso no ahí tiene razón, en el sentido de que no nos falta un marco jurídico que cubra este tipo de decisiones. Por mucho que la pandemia sea un acontecimiento extraordinario, no se puede funcionar a base de legislación, de decisiones de las autonomías discrecionales.
No, es un disparate. Yo creo que no. Como si el bicho entendiera en qué orilla del Guadiana está, o si pasa la franja entre Lérida y Huesca.
Y la imprevisión, Ángel, que llevamos 4 meses con la pandemia, que también era competencia del gobierno vasco haber habilitado alguna manera de que esa gente votara con seguridad, o se le hiciera llegar un motorista con un sobre. Pues si ellos son 400 votantes que hay que mantener confinados, pues se mandas 400 motos ahí con el sobre. Pero es que no puedes dejar a la gente o prohibirles votar porque estén contagiados. Y en el caso de Cataluña, por supuesto que si la fiscalía y el juez dicen que usted no tiene competencias porque no hay un marco legal que lo cubra para decretar un confinamiento en Cataluña, que es la restricción de un derecho como es el de la movilidad, pues no puede hacerlo. Otra cosa es que Torra, evidentemente, al que le quedan exactamente 2 telediarios para ser inhabilitado, pues le da igual, hasta le venga bien para ampliar el victimismo con vistas a las elecciones de octubre que va a haber en Cataluña. Le viene bien que él parezca que se preocupa por la salud de los catalanes enfrentándose a la pérfida justicia española. Eso es más
seguro
parte del relato victimista.
¿Seguro que van a ser en octubre?
Sí, parece ser que Puigdemont, que es el que manda aquí, por desgracia, se inclina, incluso dicen que el 4 de octubre, bueno, yo creo que van a ser ahí, pero porque además es por necesidad, es que Torra se tiene que ir a su casa, supongo que las querrá convocar antes de que le echen, para exprimir hasta el final precisamente este ejercicio de victimismo.
Bueno, pues lo contaremos seguramente desde allí. Elecciones vascas y gallegas, pero antes un paréntesis que tiene que ver con las elecciones vascas. Homenaje a Miguel Ángel Blanco en un acto en el que ha estado su hermana Marimar esta tarde en Madrid.
Este es un aniversario difícil para mí. Este es el primer aniversario sin la cercanía de mis padres. Un padre y una madre excelentes que siempre demostraron, ante la pérdida de su hijo por el zarpazo del terrorismo, una infinita dignidad.
Yo recuerdo antes aquella escena cuando el padre vuelve de trabajar al albañil y en la puerta le dicen los periodistas: oiga, ¿es usted el padre? Y dice: sí, ¿qué pasa? Que lo habían secuestrado al chaval, joder, macho. Mira, Pablo Casado, esta tarde también.
Pero hay algo más dramático que nos tiene que hacer reflexionar, y es que Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas. Bildu tiene más diputados que el Partido Socialista, que Podemos, que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox. Algo estará haciendo mal la sociedad española. Y desde luego, algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto.
Sí, cuando dice algo estará haciendo mal la sociedad española, creo que hubiera hecho bien en ponerlo en primera persona del plural, ¿eh? Algo estaremos haciendo mal todos, cada uno en su alícuota aparte. Pero en fin, ¿cómo lo veis, Bustos? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que para explicar las lágrimas de Marimar Blanco hay razones personales que ella misma ha expresado, pero me temo que de fondo también hay razones políticas debidas a la resaca electoral de un éxito sin precedentes de un partido como Bildu, ¿no? Que hoy ha metido a 3 exetarras directamente de parlamentarios en el Parlamento de Vitoria. Y debe ser doloroso, claro, recordar a tu hermano asesinado por los mismos que brindaron por su asesinato cuando no lo planificaron directamente o ayudaron a él entrando en el Parlamento. Entonces debe ser muy, muy complicado, por muchos años que pasen, darte cuenta que la sociedad a la que perteneces y de la que tuviste que exiliarte en Madrid no solo ha olvidado quién fue tu hermano, sino que premia a aquellos que colaboraron en su asesinato y en el de mil españoles más, ¿no? Y que provocaron una diáspora de cientos de miles de vascos sin cuyo voto es más fácil tejer la hegemonía aplastante del nacionalismo que hay ahora mismo en Euskadi. Es decir, que no podemos explicar estos datos. Es verdad que los partidos constitucionalistas tienen que hacer autocrítica, es verdad que el experimento Iturgaiz ha sido un fracaso y es un fracaso que hay que apuntar en el debe de Casado, pero más allá de eso, me parece que algo lleva fallando décadas en la sociedad vasca. Es decir, yo no soy partidario de focalizar nunca las culpas exclusivamente en la clase política, eso es demasiado fácil y populista, ¿no? Creo que los ciudadanos son culpables también, cada vasco que miró hacia otro lado, que lo aplaudió, o que brindó, o que se preguntaría que algo habría hecho.
O que no se acuerda.
Bueno, pues le parece, o que prefiere olvidar, y eso, de la guerra civil se acuerdan todos los días y de Franco, pero de los que asesinaban hasta 2011, no, la memoria ya ahí empieza a fallar. Y me parece que es muy triste, la verdad. Es decir, fue una noche agridulce para mucha gente que digamos que está dentro del marco de la Constitución o que defiende el sistema 78, fue muy triste por ese resultado de Bildu, ¿no? Que un partido liderado por un convicto por terrorismo como Sotegi saque casi el 30% de los votos en una comunidad autónoma. La verdad es que es un poco escalofriante y debería mover o remover a los que tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos una representación política más aseada, qué están haciendo, qué están dejando de hacer y qué podrían hacer para que esto no se consolide en el futuro, porque si no vamos a la desaparición completa del Estado y de la idea de España en muy pocos años.
Maite.
Sí, es imposible no conmoverse, ¿no?, con las lágrimas de Marimar Blanco, conmoverse y tener esa rabia, ¿no?, por lo que ocurrió entonces y lo que ha ido a peor, ¿no?, durante todos estos años. Yo recuerdo que unos pocos años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco estuve en Ermua y pasé por el cementerio y, bueno, pregunté por la tumba de Miguel Ángel. Me dijeron, no, se lo tuvieron que llevar sus padres a Galicia porque aquí profanaban su tumba cada dos por tres, ¿no? Bueno, pues supongo que en las lágrimas de Marimar Blanco estaba precisamente la rabia, ¿no?, por cómo muchos conciudadanos, efectivamente, como decía Jorge, miraron para otro lado. Han muerto también sus padres en pocos días de diferencia. Y luego, efectivamente, hay un trasfondo político que a mí me preocupa muchísimo, porque cuando decía Casado que algo se habrá hecho mal, sin duda se ha hecho mal, pero cuando él contabiliza al Partido Socialista de Euskadi, PSOE, como un partido constitucionalista, yo creo que ahí hay que matizar bastante. El Partido Socialista de Euskadi, ha
Maite
pactado...
Ha dicho, y creo que ha cuidado las palabras, porque también cuenta Podemos, fíjate, ha dicho partidos nacionales, partido de representación nacional, no ha dicho constitucionalistas, ¿eh?
Bueno, pues si no ha dicho constitucionalista, ha hecho bien, porque desde luego el Partido Socialista Obrero Español, que ha pactado con Bildu en Navarra, no es un partido constitucionalista como el que conoció Iturgaiz en el 96 cuando fue presidente del Partido Popular en el País Vasco, ni el que conoció Miguel Ángel Blanco. Ese no es el Partido Socialista y, como tú apuntabas, Podemos desde luego no es un partido constitucionalista y, bueno, tiene implantación nacional, pero ahí me quedaré, porque creo que además tanto el Partido Socialista como Podemos han contribuido con la connivencia clarísima con Bildu, con el blanqueamiento de una figura como Tegui, a que el relato en el País Vasco efectivamente haya tendido a olvidar lo que ocurrió. Decía Jorge que él también apunta a algunos ciudadanos vascos, desde luego, que miraron para otro lado en su momento, pero yo creo que aquí hay una gravísima responsabilidad por parte de los partidos constitucionalistas, también del Partido Popular, en una época que miró hacia otro lado cuando se vulneraba la Constitución, cuando no se respetaban los derechos de otros vascos que querían ser respetados y que se sentían españoles. Yo siempre recuerdo una conversación que tuve, no voy a decir la persona, pero un alto cargo del PNV que me dijo que todas las negociaciones que se hacían, tanto con el PP como con el PSOE, lo primero que se planteaba cuando se iba a prestar los votos en el Congreso de los Diputados para que un partido u otro fueran presidieran el gobierno de España, era que se retiraran todos los recursos recursos, todos los recursos que había en la inspección educativa, y a partir de entonces empezaba a negociar. Eso es obra de la dejadez, de la desidia y de mirar para otro lado por parte de los dos grandes partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto no es de antes de ayer lo que ha ocurrido. Esta ya es la degeneración y el final, sí, de un camino que efectivamente terminará con la eliminación de los partidos constitucionalistas en el País Vasco.
Dejadme dos minutos y seguimos, que hay más.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque en realidad no somos así. Porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia. Pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible y sobre todo pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
En COPE, Juanma Castaño pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo de COPE.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar, por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio. Y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tú. Y por supuesto tú. Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Vueling.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Jorge Bustos. Seguimos con el tema del País Vasco y luego vamos a fijo. Terminamos con Urkullu, ganador clarísimamente, y os pregunto por el próximo gobierno vasco. Urkullu.
Han sido unas elecciones diferentes, inéditas y difíciles, pero se han desarrollado con normalidad. Felicito a todas y todos los parlamentarios electos. Espero que podamos reiniciar un camino de diálogo y colaboración constructiva. Desde que he conocido los resultados, una idea centra mi pensamiento. Manos a la obra. Manos a la obra.
Yo recuerdo, yo conocí a Urkullu la primera vez en un almuerzo en Sabin Etxea con el entonces líder, Yosu-Yoni Maz. Y recuerdo que Urkullu era como su jefe de gabinete, su secretario máximo. Y quiero pensar que es de esa tendencia del PNV, ¿no? Bueno, sí. ¿Hay alguna posibilidad, Jorge, de que no haya gobierno con los socialistas? No, ¿no?
No, no, está hecho, digamos, continuismo puro y duro. Es verdad que Urkullu, bueno, el primero, en honor a la verdad que fue Josullón, fue el que cambió el signo del PNV de la deriva radical en la que lo había metido Ibarretxe.
Claro.
Y Josullón Imaz fue el primero que viró el rumbo hacia un partido menos identitario y más atrápalo todo, por decirlo así. Aunque al que pudiera votar gente que incluso vota al Partido Popular o al Partido Socialista en las generales, pero que se decanta por el PNV, porque claro, vivir en el País Vasco, cuando tienes una de las mejores rentas y servicios públicos, inversión por ciudadano de toda Europa, y que te asegura que elección tras elección en Madrid quita y pone presidentes y siempre gana el PNV, porque siempre es el que se lleva más inversión para la sociedad vasca, pues es que casi es de locos no votar al PNV, ¿no? El problema es que el precio que tiene, el precio que se cobra el PNV a cambio de ese servicio que hace, es ir homogeneizando la sociedad vasca, hasta el punto que la uniformiza y acaba expulsando el pluralismo. La posibilidad de sentirte español y vasco con naturalidad en Euskadi empieza a ser una rareza, y eso es obra del PNV, que es una maquinaria de poder y de penetración en todos los ámbitos de la sociedad, también la sociedad civil, no solo la política, hasta tal punto que el pluralismo se acaba resintiendo, y una sociedad abierta al final acaba siendo incompatible con un despliegue tan poderoso de la idea nacionalista, ¿no? Y eso es lo que pasa con el PNV, que es verdad que no es un PNV que dé miedo, aunque ahora amaga con la reforma del Estatuto de Guernica en una dirección, bueno, siempre con más autogobierno, y a uno no sabe qué más autogobierno o le falta. Supongo que le queda la competencia de prisiones y
no sé qué,
y las pensiones. Ya después de eso, pues directamente, no sé, la selección y
un ejército.
Y no sé qué más necesitarían, claro, que ya darle a la Archaina, darle la entrada a la OTAN. Pero que de facto viven muy cómodos, la maquinaria funciona perfectamente, es el único partido que no ha sufrido la quiebra, digamos, de la política convencional después de la gran recesión, y que tampoco ha tenido, o si él los ha tenido, no nos hemos enterado, gracias a su capacidad también de control de los medios autonómicos, un caso de corrupción semejante al que han tenido los grandes partidos dominadores de autonomías, ¿no? Caso del PSOE andaluz, caso de Convergencia en Cataluña, caso del PP en Valencia, es decir, partidos que al final han pagado las trapacerías de sus propios dirigentes por la confianza y la impunidad que produce las hegemonías muy largas. El PNV mantiene una hegemonía larguísima y hay algunos casos de corrupción que efectivamente tiene en Álava, pero no ha tenido un caso destructivo para su hegemonía. Y parece que está dicho por Sabino Arana que gobernará hasta el fin de los tiempos el PNV.
Es verdad que el PNV siempre gana, y si no le ponemos a Pachi López, que total. Maite.
Sí, el PNV es puro régimen ya, ¿no? En el País Vasco. Lo que decíamos del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, pues ocurre con el PNV. Y además, efectivamente, ha buscado, ahora una versión del PNV más pragmática, si quieres, más tecnocrática, ¿no? Que le va muchísimo mejor, porque influye en
Madrid. Rajoy no piensa lo mismo.
Sí, bueno, pero los ciudadanos, que son los que votan los vascos, sí lo piensan, y al final esa versión más pragmática, ¿no? que pacta a demanda, como le interesa en Madrid, que se hace influyente en Madrid, que tiene poder en Madrid, que tiene a Pedro Sánchez, bueno, pues negociando continuamente con ellos, pues eso le da fortaleza en el País Vasco. Luego también hay cierta incomparecencia, efectivamente, como antes decíamos, de los partidos constitucionalistas, ¿no? A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que Urkullu no haya pagado, por ejemplo, la nula gestión del vertedero de Zaldívar, ¿no? Ese drama de dos personas allí, y que el PNV desde luego ha estado mirando para otro lado, no ha hecho absolutamente nada, lo ha despreciado, ha obviado ese problema, y sin embargo eso no le ha pasado factura. Eso demuestra la capilaridad que tiene este partido, la fuerza que tiene este partido, y eso que se ha convertido en un régimen, ¿no? Que además ha conseguido también pues un voto transversal, ¿no? Porque ha mordido a la izquierda, por ejemplo, a la marca de Podemos, pues le ha mordido un 7,8%, según dicen los expertos, ¿no? E incluso al Partido Popular también parece que le ha atrapado un 10% de votos.
Sí, sí, seguro que sí. Galicia, Núñez Feijóo.
Creo que o goberno de España faría ben en escoitar e asimilar a mensaxe que onte deron as urnas. As forzas que compoñen o goberno central teñen un 20% de representación no Parlamento de Galicia. E eu espero e desexo que isto supoña para o Goberno Central que entenderon a mensaxe.
El problema de esos mensajes tan locales es que si haces lo mismo pensando en el Parlamento catalán o en el Parlamento vasco, coño, el discurso es un poquito peligroso. ¿Sabéis por qué, Maite, por qué Núñez Feijóo no se presentó a líder del PP?
Yo creo que tuvo vértigo. Se dio cuenta que en Madrid, con la salida de Mariano Rajoy, había muchas fuerzas contrapuestas. Yo creo que no tenía todas consigo que fuera a salir exitoso de la votación de esas primarias sui generis.
¿En el PP? ¿Tú crees que no?
Yo creo que no tenía toda, no tenía
amarrado. O se habría dejado pelos muy dolorosos en la gatera. Quizá le habrían atacado, habrían salido cosas desagradables, a lo mejor.
Sí, pero Jorge, luego esas cosas desagradables, la verdad es que se las han intentado echar en la cara sus opositores. Allí, aquí, las fuerzas mediáticas en Madrid lo han intentado y eso no lo han conseguido. Yo es que creo que él no se trabajó Madrid, tuvo vértigo. Yo le he entrevistado varias veces, he hablado con él en privado. Yo creo que en ese momento tuvo vértigo, no las tuvo todas consigo y prefirió en eso amarrar. Lo cual no quiere decir que algún día no tome alguna decisión, pero es verdad que cada vez el tiempo va corriendo. Él ha dicho que esta era su última legislatura en Galicia. Bueno, estrena un mandato absolutamente privilegiado.
Hombre, y Casado está donde está con toda legitimidad, claro.
Claro, y tiene unas elecciones generales antes que las próximas gallegas, con lo cual que Casado va a ser el candidato en las próximas generales, yo creo que no lo duda nadie. Pero es verdad que de alguna manera Feijóo se ha convertido también en un punto de contrapunto del partido que lidera Casado, ¿no? Porque ha habido muchas diferencias en la estrategia que han marcado las dos direcciones, la regional y la nacional.
Yo creo que visto en perspectiva se entiende mucho mejor la negativa hace 2 años de concurrir a las primarias del PP, no solo porque iba a ser un proceso efectivamente donde con candidaturas como la de Soledad Santa María, la de María José Cospedal.
Sí, ¿no piensas que si Núñez Feijóo se hubiera presentado, no se presenta nadie más?
Habría acabado ganando porque de hecho el diseño que se hizo de esas primarias, que fueron unas primarias muy originales del Partido Popular, no son como las socialistas, que es un militante y un voto, estaba prácticamente pensado para que a Rajoy le sucediera a Feijóo. O sea, la gran sorpresa en el partido fue cuando Feijóo no quiso ir, ¿no? Y más allá del repelús que le daba el desgaste personal en esa batalla, porque efectivamente ir a Madrid es perder pie, él está cómodo, su zona de confort es Galicia, y salir de ahí efectivamente es enfrentarte a compañeros y con el cuchillo entre los dientes, pero más allá de eso, en perspectiva, él sabía una cosa, que es lo que acaba de pasar. Él sabe que en Galicia no tiene rival, él sabe que es un político invicto, es decir, ha conseguido 4 mayorías absolutas, es que es un político, es una rareza, porque no solo no ha perdido nunca, sino que siempre ha ganado por mayoría absoluta. Es decir, es un caso de otros tiempos. Y claro, frente a esa facilidad, sí, frente a esa comodidad, ¿quién habría emprendido la batalla de Madrid para encima liderar la oposición en un momento en el que tienes que reconstruir el partido y en el que Sánchez está fuerte? La travesía en el desierto habría sido muy ingrata. Ahora, en cambio, está fuerte, controla todo el partido, tiene una mayoría absoluta amplísima, querido y respetado por todos, y además tiene influencia también en Génova, y la hace notar a veces en privado y a veces en público, sí, cuando quiere.
Permitidme, noticia, última hora. Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán, en TV3 acaba de decir, comillas, hemos aprobado un decreto ley para poder tomar las medidas, mañana mismo aprobaremos las medidas restrictivas, mientras tanto se tendrían que ir aplicando por parte de los ciudadanos.
Bueno, es que la relación con la ley que tiene la Generalitat,
sí, independentista,
digamos que es un poco freudiana, pero supongo que es un paso calculado para que si pasa cualquier cosa ellos victimizarse e invocar el interés general y por eso, pero tienen que tener cuidado porque están desafiando una orden de los tribunales. Y efectivamente va a tardar muy poco Vox o quien sea en ponerles una denuncia, ¿no? Entonces esto, cuidado, porque supongo que cualquier cosa que vaya en su contra la utilizarán, porque para ellos el combustible del nacionalismo siempre es el victimismo, lo que mantiene la máquina andando, y sobre todo en la recta final preelectoral, siempre es el victimismo, y por eso yo creo que van a intentar esta vía. Pero sí, también les sirve el conflicto con la justicia, les sirve para una cosa todavía más importante, que es hacer olvidar su pésima gestión. Es que desde que recuperaron las competencias, todas las autonomías a la vez, y quiero recordar que hubo un brote también en Aragón, hubo brotes en muchos sitios, pero lo único que se ha descontrolado a niveles realmente preocupantes es el catalán, teniendo todas las competencias que pedían durante los tres
de
meses
Madrid,
de la alarma.
Ya lo dijo el jefe.
Pero como eso no se le ocurre a nadie, para que nadie esté hablando de que ese argumento es infantil, montas un conflicto con el tribunal, con los tribunales, y ya la gente se distrae.
Mira,
con que si la justicia es opresora.
Me apunta Rubén Corral que en ningún momento habla de confinamiento, habla de medidas restrictivas.
Claro.
Y efectivamente es muy calculado. Maite, en 30 segundos, por favor.
Sí, es muy calculado, efectivamente, pero a mí me falta por saber o por adivinar qué va a hacer el gobierno. Si el gobierno también va a reprocharle a la Generalitat esta decisión, pues ahí está
no,
la clave.
No, porque la decisión no, es que no sabemos lo que dice el Real Decreto.
Yo sí he escuchado a Fran Simón, bueno, a Fran Simón se le escucha siempre una cosa y la contraria con un par de días de diferencia. Pero lo que sí ha dicho es que en Lleida se tenían que haber tomado medidas mucho antes. Claro, que lo diga él tiene delito, ¿no?
Joder,
pero sí, bueno, pues le tiran pellizcos de monja desde la Moncloa, pero en el fondo no van a buscar un enfrentamiento con la Generalitat.
En absoluto.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa? Dale, Julius.
¿Qué tal? Buenas noches a Bustos.
¿Qué tal, Julius?
Te doy tremendo. Bueno, los jueces han dado la razón a Tayyip Erdogan, el presidente turco. Así que la Catedral de Santa Sofía, que no sé si conocéis, va a dejar de tener la condición de museo, que lo tenía hasta ahora, y se va a reconvertir en mezquita. ¿Os parece esto una noticia relevante o creéis que es una cuestión de catalogación que
tampoco tiene más trascendencia? Es una notición brutal. Vamos, es una notición de portada. Aquí estamos con lo que estamos, pero es una notición de portada del New York Times, vamos, sin duda. Es mi opinión.
Sí, lo es. Porque además es un signo de la, bueno, de la deriva reaccionaria, identitaria, islamista que está tomando el régimen de Erdogan, ¿no? Evidentemente, es que cuando piensas en Atatürk, el gran revolucionario, el que metió a Turquía en la modernidad, el hombre que impulsó una separación entre religión y Estado, el que realmente impulsó en Turquía un ayornamiento.
Tanto que da nombre al país.
Es el que quitó la condición esta a la mezquita, y ahora, tantos años después, un siglo después, viene Erdogan y deshace todo el proceso de modernización laica del Estado que hizo el gran prohombre de la Turquía moderna. Es escalofriante porque lo que te dibuja es un panorama. Está pasando en todo el mundo, las identidades, las religiones, cualquier religión política, y el Islam en muchos casos lo es, está desplazando las políticas convencionales, racionales, que habían formado el consenso en Occidente en el último medio siglo.
Maite.
Por cierto, este era el amigo de Zapatero, ¿no? En la Alianza de las Civilizaciones.
Sí, pero hay que reconocer que era otro Erdogan, ¿eh?
Bueno, ya. Era otra versión, ¿no?
No, otra versión, pero no era el islamismo turco de ahora.
Eso mismo que hace Putin con los ortodoxos. O sea, se van envolviendo unos en la bandera, otros en la religión.
Claro, depende cuándo.
Para aplastar las libertades individuales.
Es que además los dos van de la mano en el Mediterráneo, ¿eh? Ojo, que esto es muy curioso también.
Sí.
Pero fíjate que Erdogan, y lo demuestra sus palabras, el que no, esto no es una cosa baladí, ha dicho que se trata de es un primer paso del renacimiento islámico, ¿no? Que va a abarcar desde Uzbekistán hasta Al-Andalus, que igual os suena por aquí, por nuestra tierra, con lo cual es evidente que esto no es una anécdota, sino una categoría.
Ojo, y está en la OTAN, y nosotros tenemos unas baterías de misiles Patriot defendiéndolos en esa frontera con Siria, Más.
Reconduzco. La UNESCO ha afirmado que esa decisión puede poner en riesgo el valor del monumento como símbolo universal del diálogo. ¿Creéis que el hecho de perder la categoría de museo y adquirir exclusivamente la de mezquita pone en riesgo ese valor del monumento como símbolo universal del diálogo?
Tajantemente sí, porque el gran valor de Santa Sofía de Constantinopla es que era un templo para todos. Ese era el gran valor, que podía visitarse y podía tener esa sensación de aquí cabe todo el mundo, que ahora no, ahora solamente va a caber de un lado.
Sí, es evidente que lo que está intentando es borrar todo rastro de actividad cultural no confesional del gran monumento de Turquía, porque es el monumento más visitado. Es decir, también es un cálculo económico ruinoso, porque si le retiras la función turística y solo se puede entrar pues cumpliendo los protocolos religiosos...
Bustos. No, se va. De momento, lo que mantiene el presidente es que, aunque vaya a ser mezquita, claro, se va
para no matar la gallina, accediendo
para quienes quieran verla.
Claro, para no matar la gallina de huevos de oro. Claro, supongo que también necesita recaudar. Pero el gesto, digamos que es un desde involución, es un gesto agresivo hacia otro tipo de bueno, es que la Santa Sofía de Constantinopla ha sido un templo católico durante siglos. Quiero decir, o sea, cristiano. Quiero decir que sea
Bizancio.
Claro, que sea mezquita, que supone, digamos, una declaración de principios de agresividad o de provocación hacia la convivencia, que se supone que era el signo de la modernidad de Turquía, ¿no? La convivencia entre las distintas confesiones religiosas. Un paso atrás, bueno, evidentemente.
Es un paso atrás, efectivamente, porque la propia UNESCO lo dice, ¿no? Que ha sido testigo de culturas y pueblos, y que además la UNESCO debería haber sido informada, que yo creo que esa es una demostración de que lo que se ha hecho con una intencionalidad no precisamente buena, ¿no? Para convertir este símbolo en lugar de diálogo, pues efectivamente en de afrenta y de hostilidad hacia una parte de la humanidad, ¿no?
Un pasito más. El artículo 11 de la Convención del Patrimonio Mundial especifica que el cambio de uso de un monumento puede hacer que entre en la lista de patrimonio en peligro. ¿Creéis que debería retirar la ONU la catalogación como patrimonio de la humanidad, Santa Sofía?
A ver, es la UNESCO, ¿no? La que lo tiene.
Sí, bueno, hombre, sí, es un organismo de Naciones Unidas, es la UNESCO.
Sí, hombre, la UNESCO.
Hombre, yo creo que el monumento es
estético,
monumento, ¿no?
Claro, si el criterio es artístico, no, porque evidentemente que es una joya mundial. Pero si eso lleva aparejado algún tipo de...
La idea con la que iniciaba la sección, que es símbolo universal del diálogo. Eso es lo que está en
bueno,
el momento
pues eso
que
ya...
se concede la catalogación.
Eso ha dejado de serlo.
Lleva pinta de que ya no es del diálogo, es del monólogo.
Ahora va a ser una mezquita. Se va a poder seguir viendo, al menos eso es lo que mantiene el presidente. Sin embargo, en Santa Sofía, si lo habéis visitado, hay mosaicos y hay pinturas bizantinas, claro, con figuras humanas, algo que prohíbe el Islam. ¿Esta decisión política podría paradójicamente poner en una situación incómoda a la religión que pretende defender? Porque, claro, las pinturas siguen ahí. De hecho, se están ya viendo fórmulas como cortinillas o sistemas de luces para que durante el culto no se vean esas pinturas.
Es que la vaquita...
Sí, vamos a eso ya.
Claro, pero es que lo va a hacer. Claro, es que si es un templo islámico, no tiene ningún sentido, pues unas imágenes bizantinas y esos mosaicos bizantinos de... Claro, por lo tanto... ¿no?
Que además prohíbe la propia religión.
Claro.
Lo taparán seguramente.
La representación humana está prohibida.
Es que no hay metáfora más perfecta de la involución, ¿no? O sea, tener que ponerse... Pues como poner un velo, igual que se lo ponen a la mujer, pues ponérselo a las obras de arte, ¿no? Tienes que ponerle un velo para que no contamine la percepción cuando han estado a la vista de todos durante siglos. No sé, si realmente se llega a dar ese paso, pues es tan triste como cuando en otros tiempos se tapaban las partes pudendas de las estatuas para que no, con unas hojitas estratégicas o para no alterar la sensibilidad de determinados puritanos. Bueno, pues es un retroceso. Estamos viendo la libertad de expresión, la libertad artística, la libertad de manifestación de todo tipo atacada en todo Occidente. Esto está lindando entre Occidente y Oriente, pero efectivamente alcanza también la ola neopuritana reaccionaria, alcanza por supuesto a Santa Sofía, por desgracia.
Sí, pero además es evidente que yo creo que afectará también al número de visitantes, ¿no? Porque evidentemente si tú estableces un sistema de luces que oscurezca ciertas imágenes que ponen en valor, ¿no?, a esa mezquita, pues entiendo que no tendrán el mismo número de visitantes, o por lo menos serán otros visitantes, ¿no?,
que estén de acuerdo con el dogma. El hecho de ocultar las imágenes, el sistema o los sistemas que se están pensando, supondría ocultar las imágenes durante el momento de culto.
Sí, bueno, me da igual. Vamos a ver, planteamiento oculto bueno, para supuestamente para supuestamente no ofender. Pero eso es una argucia. Vamos a ver, el problema de fondo, más allá de la historia que es evidente y más allá del islamismo, el problema de fondo es que Erdogan se encuentra en una situación política interna insostenible. Y esa situación de crisis económica, esa situación de influencia en el Mediterráneo, esa situación de actor fundamental en Oriente Medio, le está obligando a una islamización a la par que busca un enemigo externo. Y en este caso, el enemigo externo lo ha encontrado nada más y nada menos que en Estambul, en una catedral, en un supertemplo, que es Santa Sofía, que solo visto desde arriba pone la piel de gallina de lo inconmensurable que es. Por tanto, hay que entenderlo todo en clave política, ni cultural, ni artística.
Hombre,
ni
ya dio un autogolpe, acuérdate, Ángel, claro, aquel verano que sacó los tanques a la calle y nunca se esclareció muy bien qué clase de conspiradores.
Detuvo a miles de generales.
Claro, que yo... le sirvió para purgar todo el ejército y llenarlo de leales, claro.
Sé que la expresión. No. ¿Cuánto me queda, Ángel?
Exactamente 20 segundos.
Pues con un sí o con un no. Sé que está muy manida la expresión, pero ¿esta decisión supone un giro histórico?
Sí.
Esta en concreto, yo creo que se incardina en una serie de decisiones. No sé si esta es la que quedará en el futuro como la señal de, pero vamos, que el régimen de Erdogan va hacia la islamización, sí, claro.
Sí, eso es lo que pretende Erdogan, evidentemente.
Julio, adiós.
Adiós.
Casi lo hemos clavado. Gracias, Bustos, Maite. Buenas noches.
Me pongo el fútbol. Adiós. Hasta luego.
Adiós a todos. Hasta luego. Yo también. Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una tarde inolvidable.
Por supuesto.
Con un gran talento del cine. Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
2 de Denzel Washington. El sábado a las 6:45 de la tarde, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 600 en el primer sorteo, el 410 en el segundo y el 546 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutar.